Vamos a seguir con esta semana dedicada a la economía y con los principales referentes. Y hoy tenemos a una que tal vez tenga una de las tareas más difíciles como asesora, porque es la economista que asesora al economista, justamente. Bienvenida, Ana Inés. Buenas noches.
Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Bienvenida. Un gusto tenerte por acá. Y bueno, la economía ha estado presente en esta campaña. Siempre son asuntos de campaña, pero la ciudadanía se acerca más o menos a ello, ¿no? Y cuando las circunstancias económicas no son las más favorables, o por lo menos la percepción en cuanto a cómo vamos evolucionando no es la mejor, porque seguramente muchos de los problemas que la gente tiene hoy tuviera problemas parecidos en 2014, tuviera problemas parecidos en 2009 o peores, y tuviera problemas parecidos o peores en 2004. Y, sin embargo, también va la cuestión en cómo marcha el asunto, ¿no? ¿Venimos bien, no venimos tan bien? ¿Cómo lo siente la gente en su bolsillo? Y no hay duda que ha sido un ciclo económico distinto el de este gobierno a lo que fue hasta 2014, ¿no? En cuanto al crecimiento de la economía, en cuanto al empleo, incluso en cuanto a la evolución de los salarios, en fin, una serie de factores que, sin ir a lo más macroeconómico, sin ir al déficit fiscal, sin ir a esos asuntos que también, por supuesto, preocupan, hacen que la gente sienta la circunstancia de otra manera. ¿Cómo ves vos, como economista, hoy la realidad del país?
Bueno, sí, realmente creo que es bien, eso que tú has dicho es bien gráfico. A mí me gusta mucho porque justo hoy de mañana estaba pensando que muchas veces cuando el oficialismo presenta los logros, compara contra el 2004 y compara todo el periodo contra el 2004. Y la realidad del país, todos sabemos bien que el 2004 era una realidad del país muy delicada, en la cual estábamos saliendo de una de las crisis financieras, y bueno, financieras que después se volvió generalizada, sobre todo la economía, de las más importantes es la historia de nuestro país, y entonces los indicadores ahí como que se diluyen, obviamente que hay mejoras muy importantes en todos los indicadores, pero cuando uno lo corta en digamos que en dos subperiodos, sería hasta el 2014 y del 2014 hasta ahora, la realidad es bien diferente. O sea, todo lo que se evolucionó hasta el 2014, luego se dejó de evolucionar y comenzó digamos que todas las variables macroeconómicas comenzaron a deteriorarse.
¿Cuál es el quiebre del 2014?
Y el quiebre es, yo creo, en el 2013 se termina el viento, lo que se denominaba el viento de cola, que era el tema de los de todos los precios de los commodities que estaban en niveles récord. La verdad que entre los economistas, los que seguíamos la coyuntura, y también dentro de las empresas, era, bueno, esto se habrá vuelto como un cambio permanente, porque veíamos los récords de los precios y decíamos, se va a caer, van a empezar a bajar, esto se va a terminar, y no se terminaba. O sea, realmente duró mucho más de lo que uno esperaba.
Nada es para siempre,
pero parecía que estábamos como en un, decíamos, bueno, será un cambio de paradigma, realmente los commodities habrán pasado a valer esto, ¿no? Uno pensaba si sería un nuevo nivel de permanencia, pero bueno, finalmente no lo fue. Y a su vez, en el país, fue bien claro de que el 2013 fue el nivel, se terminó con un déficit fiscal del 2,5, y ya de ahí empieza a subir. O sea, empiezan los gastos sobre el producto, continúan subiendo, y el producto comienza a estabilizarse, a crecer a un ritmo mucho menor, o sea, como un freno grande de lo que es la macroeconomía, la economía, y por lo tanto los gastos quedaron altos, ¿sí? Y quedaron con una tendencia para arriba. El problema es la tendencia, porque si uno se hubiera percatado de que ese nivel de ingresos que estábamos teniendo no era permanente, o sea, no era estructural, estábamos con niveles fuera de lo normal, lo que se debería haber hecho es que se debería haber previsto y ahorrado parte de esos ingresos hacia un fondo de estabilización, que es una de las medidas que nosotros proponemos con la regla fiscal por ley, decimos por ley para que realmente se cumpla, si realmente se hubiera percibido que esos ingresos no iban a permanecer por siempre, se hubieran ahorrado, nos hubiéramos evitado lo que sucedió después, que es que cuando la economía se empieza a enfriar, hay que subir los ingresos fiscales, o sea, del gobierno, a través de subas de impuestos, como tuvimos impuesto a las familias, impuesto a las personas, a las empresas, baja de la inversión pública, que también es un dinamizador de la economía importante. Entonces, no se pudieron aplicar políticas anticíclicas, que es lo que sería más sano.
Pero tampoco se esperaba que cambiaran las cosas, que un año sobraron 140 millones de dólares, ¿se acuerdan? Y se entraron a repartir. A ver, ¿dónde lo ponemos?
El término era espacio fiscal disponible. Exacto. Y de repente faltó alguien que supongamos que el país era un trabajador y ese año tenía un bono, ese espacio fiscal disponible, y volvió contento a su casa con el bono a reventarlo y dijeron, no, vamos a guardarlo mejor para más adelante. No, ese bono se reventó, digamos.
Sí. Y digamos que también lo que sucedió es que el país ya había comenzado a encarecerse en dólares, o sea, el tipo de cambio real, ya estábamos perdiendo competitividad, pero todavía no se hacía tan notorio porque veníamos con ese impulso y por lo tanto las empresas seguían todavía, digamos que con niveles de producción razonables, pero luego ahí se frena la inversión. O sea, realmente la inversión tiene un freno muy grande y cuando se terminan las papeleras y el tendido, o sea, los molinos, y cuando se terminan todas esas cosas que fueron más puntuales, se nota de que lo que queda, o sea, digamos que el sector productivo más núcleo duro, industria, agroindustria, no tiene los niveles de competitividad que necesita, y por lo tanto se frenan la inversión en forma muy importante, y los niveles de inversión que tenemos hoy no nos llevan a niveles de crecimiento del PBI del 3%, que es lo que necesitamos.
Ese es el meollo del asunto para ustedes, y acá hay cierta diferencia con lo que plantea el oficialismo en materia económica. Es decir, el oficialismo reconoce que hay dificultades, pero entiende que son dificultades más sectoriales, si se quiere, y ha intentado ayudar por sectores, pero que si bien sería bueno trabajar en mejorar las condiciones de competitividad y rentabilidad, la carga impositiva es adecuada, las tarifas que hoy existen son adecuadas, y hay empresas y hay sectores que están en condiciones de competir. Es decir, la economía uruguaya, si atraviesa esta circunstancia de dificultad externa, que ya se viene extendiendo en el tiempo, bueno, así como están, está en condiciones de salir adelante. Desde la oposición se plantea que no, eso lo plantean blancos, colorados, Partido Independiente, Partido de la Gente, Manini Ríos, quien fuere. Después empiezan a tener diferencias, matices, depende con quién compare, en cómo hacer para recuperar esa competitividad y esa rentabilidad. ¿Cuál es el planteo del Partido Colorado?
Bueno, sí, como tú lo decías, nosotros creemos que el principal elemento que afectó la competitividad fue este gasto público por encima de sus niveles de equilibrio, o sea, que lo que fue aumentando en su participación sobre PBI, creció 7 puntos desde el 2014 y por encima de lo que subieron los gastos, los ingresos, perdón, y entonces, ¿qué pasa? El aumento del gasto público lo que provoca, también hay algunos otros, digamos, políticas que entendemos nosotros que no se han manejado del todo bien, como es en parte la política de ingresos también, que no han estado, no han sido consistentes con una, o sea, para mantener el tipo de cambio real. Pero el principal elemento es el gasto público, que este aumento de gasto interno, sí, porque el gasto público es mayormente interno, presiona todo lo que es el sector interno, la demanda interna provoca una presión al alza de todos los costos internos, y eso hace que los sectores que tienen que competir con el exterior, o sea, los sectores ya sea que sus productos compiten con productos importados o ellos mismos tienen que salir al exterior a competir, a vender sus productos afuera, se ven afectados por ese encarecimiento de costos a través de salarios, tarifas, otros costos internos. O sea, la falta de competitividad se mide también a través de problemas de infraestructura, o sea, tenemos las rutas que están con baches, que va lento, las rutas son angostas, no pueden andar los camiones con bitrenes, tritrenes, o sea, hay muchos elementos que en otros países con los cuales tenemos que competir tienen menores costos, como digo, de transporte, de tarifas, también salariales en términos de dólares, porque el dólar está, no porque los salarios estén muy altos, sino porque salarios en dólares
están. En dólares están altos.
Claro,
ahí volvés al tema del dólar, que al pasar lo nombrabas recién. ¿cuál es puntualmente la situación que ves con respecto al dólar? ¿Cuál es
y el... bueno, cuando miramos, o sea, el tipo de cambio real, que son los indicadores que publica el Banco Central, si comparamos contra, bueno, contra Argentina, estamos en niveles de 25, en torno al 23-25% más caros, contra Brasil estamos a niveles de 35% más caros, y con respecto del resto del mundo también estamos caros, y eso lo que, o sea, a nuestro entender, viene provocado por estos años en los que la inflación ha sido 2-3 puntos más alta que la devaluación, ¿sí? De lo que se ha depreciado la moneda, o sea, lo que ha subido el dólar. Entonces, se van acumulando, digamos que cada año son unas gotas más de pérdida de tipo cambio real. Y bueno, otra de las cosas, o sea, cuando Jaime me preguntaba qué cambió, ¿no? Lo que también cambió, no fue en el 2014, pero fue en el 2017 y 18, que nosotros tuvimos dos temporadas excelentes, uh-huh, en las cuales teníamos muy buena relación comercial, relación de tipo de cambio bilateral con Argentina, uh-huh, obviamente con Argentina, si bien hubo un desacople en materia de bienes, no lo hay en materia de servicios, o sea, estamos muy interrelacionados con Argentina en materia de servicios, o sea, turismo emisor y turismo receptivo. Y
eso va y viene según cómo esté la balanza.
Y claro, y cuando esos dos años sirvieron para también ir sobrellevando la cosa, o sea, lo que es toda la parte de comercio y servicios en el Uruguay se vio beneficiado porque Argentina estaba cara y los argentinos venían, ya sea en la temporada turística, pero también durante el resto del año. Y eso entonces también contribuyó a bueno, parece que la cosa no está tan mal porque había sectores vinculados, eso sí, bien el sector interno, que estaban con ese aumento de demanda, y uno escuchaba por otro lado los exportadores, el agro, que decían no, basta con el turismo, que parece que tapa todo, que está todo bárbaro, el país crece, pero digo, nosotros estamos muertos, ¿no? Uh-huh.
Entonces, ahí aparece un solo Uruguay, además.
Aparece un solo Uruguay,
políticamente,
por ejemplo.
Es un reflejo también de esa circunstancia.
Y eso se acabó. O sea, eso,
y no sería la primera vez que los problemas en Uruguay empiezan en el campo, pero después se trasladan al resto de la economía.
Sí,
tampoco,
sí, ¿no? Sí, cómo no. Eso el año pasado se acabó, y entonces la temporada turística de esta temporada fue muy muy mala, y bueno, y lo que viene para adelante también. Entonces, el tema, ese fue otro elemento, sí, que cambió respecto al 2014.
Ahí hay un tema con el dólar que a veces desde el ciudadano común es difícil de entender, porque es, y en realidad yo no quiero que suba el dólar, o porque tengo alguna deuda, o porque siento que si el dólar está más barato yo voy a poder acceder a más electrodomésticos, no, productos de bienes importados.
Me cuesta menos pesos comprar para poder viajar.
Mi sueldo en dólares, sí, es más alto. Sí. Entonces, la lógica es, bueno, más allá de que escuchan a economistas, escuchan programas que dicen el atraso cambiario, el problema que genera, bueno, por mí que el dólar siga así.
Y al gobierno también. Al gobierno también, porque bueno, una parte muy importante del producto también se origina en el consumo interno, ¿no? Entonces,
claro. Claro, pero a veces te genera un problema. Yo soy de esa teoría, y Juan lo sabe. Pero a veces decís, hablas con un viene un productor rural, acá, uh-huh, se sienta y te dice, o un exportador, los problemas que tiene, esto que tú decías, uh-huh, y ahí vos decís, qué horrible, sí, que estoy haciendo mal, y tenés una contradicción. Sí.
Mire, les cuento una anécdota cortita. Antes de las internas fui a Salto y di una charla en la sede de Ciudadanos de Salto, y había una señora que me dice, bueno, pero ¿y ustedes qué van a hacer con el dólar? Entonces yo le contaba, con el dólar uno no puede hacer nada, claro, que uno lo que tiene que hacer es tener equilibrios macroeconómicos para que el dólar, como el dólar tenemos un sistema de flotación, el dólar llegue a su nivel de equilibrio sin distorsionarlo con las políticas macroeconómicas. Y me dice, bueno, pero ustedes, bien, ¿qué van a hacer? Digo, pero tú, ¿qué crees que pase con el dólar? Yo quiero que se vaya a 120, me dice. Porque, y digo, ¿tú qué sos? No, yo soy productora rural, me dice, claro, soy productora agropecuaria. Y quiero el dólar en 120. Y digo, bueno, no, la verdad que en 120 la veo difícil. Pero claro, cada uno con su realidad.
Mira, piensan cómo le va en la feria.
No le gustó nada lo que le respondí, porque ella quería que le dijera que lo iba a poner en 120.
Claro, pero hablas con alguien que está pagando el auto en cuotas o el electrodoméstico.
Y si es por él, que baje a 28 de vuelta. Que baje, exacto. Pero ¿por qué eso le genera problemas a la economía en su conjunto? Esa es la parte que me gustaría, claro, que expliques.
¿Cuál
vos
parte? ¿La suba del dólar?
Claro. No, o sea, el dólar atrasado.
Ah, el dólar atrasado. Sí. Y bueno, porque obviamente que esto provoca, para empezar, nosotros somos un país pequeño y somos un país que depende en forma importante de sus exportaciones y de sus sectores primarios, con cierto nivel de industrialización, por supuesto, y cada vez más y más tecnología aplicada a todo lo que es la producción agropecuaria de bienes primarios, pero indudablemente que afecta que ese sector esté, como tú decís, ese sector esté dinámico. O sea, Talvi siempre dice que el 65% del PBI en definitiva lo termina, nace en el agro, ¿no? Del PBI del Uruguay. Y sabemos que es una dependencia muy importante, como tú decías, si el agro funciona, todo el país funciona. Ajá. Y entonces es importante y es importante, bueno, también ojo que el Estado también, ahí ya me iba para el otro lado. O sea, también de todas maneras hay que cuidarlo. Cuidar que tampoco pegue saltos muy fuertes. Pero porque
hemos conversado mucho acá con Juan Miguel y con economistas, recuerdo con Javier Dedo muchas veces, ¿qué es lo que tiene que hacer un gobierno? ¿Cuidar la inflación o cuidar el dólar, por ejemplo? Pensándolo además en términos de la gente.
Claro, sí, sí.
¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que priorizar?
Y el gobierno, tiene que cuidar la inflación porque es su responsabilidad es tener políticas macroeconómicas equilibradas y tiene que cuidar la inflación en cuanto a tener una política monetaria sana y que no esté provocando inflación, ¿no? Uh-huh. O sea, no tiene que estar sobreexpansiva en desmedida. Y después con el dólar lo que tiene que hacer no hay mucho para hacer con el dólar. Ese es el problema. O sea, Uruguay es un país, es una economía bimonetaria en donde el dólar corre, tenemos libre movilidad de capitales, somos un país abierto y no es que un país pueda hacer mucho por controlar el dólar.
Ha gastado un centavo en dólares en el año. ¿Cuánto estaría hoy?
Bueno, habría que ver. Habría que ver, porque lo que nosotros creemos, es difícil saberlo, ¿no? Claro. Lo que nosotros entendemos es que el Banco Central tiene que intervenir para cuando los shocks son, cuando el tipo que me está subiendo por un shock puntual, ¿sí? Por un tema puntualmente estamos se un dio una mala Trump, un por ejemplo tweet. Argentina se devaluó la Argentina y bueno esa semana la gente se pone nerviosa y hay un cambio de portafolios medio repentino y puede debería intervenir para evitar fluctuaciones fuertes. Exacto. Pero no puede llevarlo ni para arriba ni para abajo, no le va a alcanzar, si lo quiere bajar se le van a acabar las reservas porque son finitas, y si lo quiere subir lo que le va a pasar es que va a generar un déficit parafiscal porque va a tener que esterilizar los pesos que genera emitiendo letras y va a terminar con un stock de letras como supimos tener en toda esta historia de flotación que hemos tenido, momentos en los que el déficit parafiscal era muy alto porque había un stock de letras muy altas. Entonces, en realidad no puede hacer mucho. Lo que tiene que tener es políticas sanas. O sea, tiene que haber un equilibrio entre la política fiscal, la política monetaria y la política de ingresos.
Ahí va, porque también muchas veces se ha hablado de que la situación del tipo de cambio retrasado a lo que indicarían algunos parámetros, tiene que ver con una inflación que ha estado por encima de las metas que el gobierno ha pretendido.
O un exceso de gasto interno.
Y todo eso a su vez vinculado a, volvemos al meollo del asunto, que es el déficit fiscal. Mm. Y entonces también parte de la discusión de esta campaña es, ¿qué plantea cada uno hacer con el déficit fiscal? El oficialismo dice la agenda del crecimiento, pero lo hablamos con Pablo Ferrer el lunes en Desayunos Informales, va a estar mañana acá. Nos dijo que también plantean ahorrar entre 500 y 600 millones de dólares por año, con lo cual están mirando que hay una parte que hay que bajar sí o sí. Ayer estuvo Azucena Arbeleche explicando hasta el último punto y coma de los 900 millones de dólares. Pero resulta que esos 900 millones en principio son por el primer año. Y que después van a hacer cuentas de vuelta sobre cuánto pueden ahorrar, y hay solo 100 que ella dice que son seguros, que son los de 21% de las vacantes que el Partido Colorado está planteando no restituir todas las que pueda, el 100% quitando las de las áreas sensibles, pero intentando igual dejar algunos contratos de por lado, ¿no? Para que pueda llegarse a lo más parecido al 100%. Y eso permitiría un ahorro mayor. contanos vos cuál es el plan concretamente.
Sí, sí, sí,
porque si a ella le dicen que es difícil llegar, a vos te van a decir que es más difícil todavía, ¿o no?
Bueno, no sé, porque en realidad lo que tenemos es un tema de tiempos. O sea, ellos plantean los 900 millones en el primer año. Sí. Y nosotros no lo planteamos de esa manera. O sea, nosotros lo que planteamos es la no renovación de las vacantes tampoco de vínculos, los vínculos laborales que también se terminan cada año, no de todos, ¿no? Obviamente porque se terminan 21.000 vínculos por año más o menos, o sea, fue el último año. Y entonces nosotros vamos a ir con la no renovación de vacantes, o sea, si podemos, o sea, por ejemplo, ¿no? Bajando en unos 7.000, 8.000 vínculos por año, eso serían más o menos 180 o 200 millones de dólares por año. Entonces, por esa vía nosotros tenemos ese número, digamos. Después, lo que nosotros tenemos es ir hacia una, o sea, que son temas más estructurales, que es establecer la regla fiscal, que decimos por ley, que va a implicar digamos que eso lo que trae es un manejo macroeconómico más sano y más controlado y menos expuesto a los vaivenes políticos, ¿no? Del país. Y después tenemos el tema de la del cambio en el modelo de presupuestación. Ajá. Sí, de ir a un presupuesto base cero, pero que también es para el nuevo presupuesto, es decir, un presupuesto por programas, claro, por programas, para identificar gastos duplicados, gastos superfluos, y gastos excedentarios. Pero dentro del primer año también, o sea, por eso digo, nosotros en el primer año no tenemos un objetivo tan ambicioso como tiene el Partido Nacional. Pero sí creemos que también dentro del gobierno central, o sea, no en los organismos descentralizados, en el primer año también se pueden, por más que el presupuesto esté dado, se puede trabajar sobre gastos, generar ahorros. No los tenemos cuantificados como Azucena, pero y en las empresas públicas, o sea, porque sí, en las empresas públicas sí se da hay una aprobación de un nuevo presupuesto. Ajá.
Ahí se puede meter más mano.
Y ahí, claro, nosotros en las empresas públicas tenemos la verdad que también un trabajo muy importante, tenemos expertos en empresas públicas, gente que hoy está dentro de las empresas públicas y más allá de lo que es la profesionalización de la gestión que nosotros proponemos y la mejora de la eficiencia y apostar a tener tarifas competitivas, o sea, cambiarles un poco el sentido a las empresas públicas y darles el sentido que realmente tienen que tener, que es producir servicios de calidad en forma eficiente y no utilizarlos como instrumento de recaudación para el Estado cuando no le cierran los números fiscales. Entonces, en las empresas públicas también tenemos previsto establecer, o sea, buscar ahorros en ese presupuesto que sí van a ser de ese primer año.
Ajá. Quedó claro en el pitch NT que no se va a recortar la cantidad expresamente, sino que no se van a cubrir la vacante.
No, sí, es que eso quedó saldada. Eso quedó, sí, quedamos, digo, yo me sentí súper cómoda, la verdad que en la reunión que tuvimos en el PIT CNT, digo, fueron muy cordiales y quedaron, yo creo que quedaron tranquilos, o sea, de que el tema iba por ahí, o sea, obviamente, digo, no hay otra forma de hacerlo aparte, ¿no? Uh-huh, claro. La inmovilidad de los empleados públicos.
Cuando entramos a ver los números ahí, tal vez hablado de llegar en los 5 años a un ahorro de 1.000 millones por año, que sería el promedio. ¿Eso es por la parte de los funcionarios nada más y los otros ahorros podrían ir por otro lado, digamos?
Claro, de los funcionarios es en torno a ese número que tú decís, al final del periodo, ¿no?
Sí, claro.
O sea, al final, 200, ¿no? Bien. Y vamos llegando. Luego de las empresas públicas también hay unos 1.300 millones que nosotros creemos que se pueden mejorar.
¿Para el total del periodo también?
Sí, al final del periodo de las empresas públicas.
No está muy
ahora,
lejos,
todo
de,
eso.
Azucena, digo, hablaba de 300. El primer año, o sea que...
Ahí va. Nosotros creemos, no obstante, todo eso no va a una mejora del déficit fiscal. O sea, parte de eso nosotros lo vamos a destinar a mejorar las tarifas. Nosotros tenemos previsto mejorar, bajar un 10% las tarifas de combustible y de electricidad para los sectores productivos que compiten con el sector internacional el primer año. Entonces eso también genera como un problema fiscal. Aumenta y después,
son claro, los millones menos que tenés.
Claro, sí, esos son más o menos 80 millones de dólares, son unos 60 millones para la parte de combustible y 20 para la parte de electricidad. Pero a medida que las empresas públicas comienzan a mostrar a darnos estos ahorros que nosotros pensamos que pueden dar, sí, ahí sí se va a ir a llevar las tarifas a sobre todo la de combustibles a paridad de importación, que esos, la de combustibles es la que está más alejada de su nivel de paridad de importación, sí, o sea la electricidad, ahora que no ha subido este último año, no han habido suba de tarifas. Se está emparejando un poco con los referentes de la región.
Igual estamos más caros.
Sí, igual estamos un poco más caros, pero para la parte de la electricidad para industria no estamos tan caros, sí, no estamos tan desviados.
Eres más en la residencial el desvío.
Sí, sí, pero no obstante, sí, yo miraba el otro día la diferencia entre la tarifa residencial y la tarifa para industrias. Uruguay es la que mata a las familias, o sea, es por 2,5 creo, y en otros es el doble. Creo que era un poquito más del doble en Uruguay, y en otros países es un 40% más cara, un 50%, pero no, tenemos el récord en eso, ¿no? En cuanto más cara es la residencial que la productiva.
Uh-huh. Y acá empezamos en otra discusión que tiene que ver con, bueno, en ese primer año, vos planteás esto a más largo plazo, Azucena dice, lo puedo hacer en el primer año, hay quienes dicen, no se puede hacer eso, y eso va a tener o un efecto en los servicios públicos o un efecto que será no lograr corregir la trayectoria fiscal de la manera que se necesita para que, entre otras cosas, las calificadoras no nos bajen el grado inversor, que no es solo eso, ¿no? Es lo que significa que te bajen el grado inversor también en cuanto a cuál es el rumbo que estás llevando tu economía, no es solo la nota, es lo que quiere decir el concepto, ¿no?
Sí, mira, en eso me gustaría detenerme porque justamente, o sea, ¿por qué es que nosotros creemos que tenemos un poco más de tiempo para hacer estos ahorros y no hay que llevar un extremo tan grande en el primer año? Y sí, es porque nosotros entendemos que lo que las calificadoras están mirando, y no solo las calificadoras, porque también nos hemos reunido con algunos de los representantes de los principales fondos de inversión que tienen bonos de Uruguay, ¿no? Que también cuando vienen estos procesos se ponen nerviosos y vienen y se quieren reunir con los distintos partidos políticos potenciales, nuevos gobiernos de para la próxima administración, y tienen hasta sus propias calificaciones, ¿no? Entonces todos quieren saber qué cuál es tu plan para decidir, ¿mantengo mi posición o la vendo?, ¿no? Que todavía sí, es hasta sí, más es bien eso sí que lo toman rápido esas decisiones, ¿no? Y afecta en forma importante, sí, claro, a los niveles de los precios si se diera. Lo que nosotros les explicamos, y ellos entiendo de que comparten, es que lo que hay que mostrar es un rumbo. O sea, lo que hay que mostrar es un programa, un plan de cuáles son los fundamentos de hacia dónde crees tú que hay que llevar la economía, cuáles son los desequilibrios que tiene la economía, reconocer los desequilibrios, porque una de las cosas más importantes es reconocer si uno tiene un problema. Y lo que el mayor problema que yo le veo al oficialismo es que no estaba reconociendo que tiene un problema de competitividad, que tiene lo que tú mencionabas al principio, que hay un problema de exceso de gasto, de que hay una presión fiscal muy alta y por lo tanto no se puede no se pueden subir más impuestos. Ahora están cambiando un poco el discurso, pero hasta hace un mes no, nada, o sea, no había ni baja de gastos, no había nada. Entonces, lo principal es mostrar un plan creíble y que está la voluntad política de lograrlo. De
ejecutarlo.
Eso es lo que nosotros, para nosotros, tanto para las nos parece súper importante, tanto para las calificadoras, que son las que nos van a dar la nota, y esa nota es importante porque hay muchos inversores que se fijan en la nota y en la perspectiva que tiene la nota. Y también en los inversores particulares, o sea, en los inversores privados. O sea, nosotros necesitamos que se dinamice la inversión. La inversión sí es un indicador que bajó a los niveles de 2004. O sea, ese indicador sí que bajó a niveles de 2004. Cuando hablamos del empleo, vemos que el empleo está en niveles mínimos del 2014. Sí. Pero la inversión, o sea, el ratio de inversión sobre PBI sí que está a niveles muy, muy bajos. Y entonces lo que nosotros entendemos es que hay que mostrar, trabajar sobre las expectativas de los agentes privados para mostrarles el rumbo, mostrarles la agenda de apertura de mercados, o sea, mostrarles el modelo país
para que entiendan cómo eso
compran,
puede corregir.
Van a estar dispuestos a arriesgar su capital y volver a mover la máquina y lograr mejorar el crecimiento económico.
Eso responde un poco lo que iba a ser mi última pregunta en ese sentido, que es quienes les dicen que los ahorros planteados para corregir el déficit o incluso este planteo más a mediano plazo de cuál va a ser el rumbo y por lo tanto la trayectoria fiscal no es suficiente, y acá no hablo ya del oficialismo sino de muchos economistas independientes, insisten, no se puede cercenar la herramienta por lo menos de poner impuestos eventualmente temporales el año que viene por cómo viene la cosa. Azucena Breche insiste en que sería peor y en que no lo va a necesitar. ¿Vos qué pensás?
Nosotros pensamos exactamente igual. O sea, nosotros creemos que no se va a necesitar, o sea, salvo que pase algo que todavía que no está en el horizonte, que no sé qué puede ser, pero salvo que venga un shock externo nuevo, nosotros creemos que no se va que no va a ser necesario, porque Uruguay todavía, o sea, mantiene un buen perfil de vencimiento de deuda, ¿sí? Y mantiene reservas internacionales en niveles razonables. Entonces, cuando uno tiene que tomar una medida de shock tan importante es porque uno está realmente con un incendio. Y el incendio es no tener, o sea, plata en la caja, o sea, que no te renueven los vencimientos de la deuda, que hay que renovar todos los años alrededor de 2,000 millones de dólares. Nosotros creemos que no es necesario hacer ese digamos ajuste tan rápido. Creemos que las calificadoras también van a mirar, porque eso es lo que han dicho, lo que nos han dicho y lo que también han escrito en sus informes, qué reformas estructurales, hablan específicamente de qué reformas estructurales se van a plantear en la nueva administración. Y ahí hay una reforma que es muy importante, que es la reforma de la seguridad social, que para nosotros es muy importante, porque si bien no es urgente, es muy importante, o sea, no es urgente para solucionar ya, porque las medidas en materia de reformas previsionales nunca, los efectos se producen en forma inmediata, porque hay que respetar un montón de derechos adquiridos y son siempre a largo plazo. Pero sí se tiene que hacer en forma urgente, porque hay que empezar cuanto antes.
Los efectos no son urgentes, o sea, no son inmediatos, pero la reforma sí es urgente
a
largo plazo.
La reforma sí es urgente, sí. Entonces, se debe, ¿por qué? Porque como los logros se van dando muy paulatinamente, hay que empezarla cuanto antes. Entonces, nosotros creemos que encarar una reforma de la seguridad social que traiga un sistema más que sea sostenible, o sea, que le dé sostenibilidad al sistema, que sea un sistema que mantenga la solidaridad, porque en Uruguay es fundamental tener un sistema solidario, dado todas está en el ADN del Uruguay tener un sistema solidario con una cobertura que es muy destacable a nivel internacional, como tenemos niveles de cobertura muy buenos. Tiene que ser equitativo. Si nosotros creemos que el sistema tiene que ser más equitativo de lo que es hoy, porque hoy las jubilaciones están muy determinadas por los mejores 20 años de trabajo o los últimos 10, y creemos que se dan lo que se llaman distribuciones espurias, que es que a veces termina dándose distribuciones de personas con menos ingreso hacia personas con más ingreso por esta forma de cálculo. Entonces creemos que la reforma que nosotros proponemos va a ser más equitativa, porque realmente va a tener una mejor jubilación aquel que aportó más, y aquel que no llegó a una jubilación mínima, a un ahorro mínimo, no llegaría a una jubilación mínima, bueno, ese va a tener un apoyo de rentas generales para que llegue a su jubilación mínima, para que tenga una jubilación digna. Pero aquellos que llegan a una jubilación mínima, realmente se va a jubilar con una mejor jubilación del que aportó más. Y esto es muy importante, porque lo que trae es un incentivo al aporte, y al aporte temprano. Claro. Que hoy, con este sistema, los aportes de los primeros años realmente no importan, valen
nadie
muy poco.
Piensa, nadie piensa.
Y aparte, como está diseñado el sistema, no me afectan la jubilación en forma importante, porque solamente me computan para los 35, los 30 años de trabajo mínimos que me requieren. Pero después me van a mirar los mejores 20. Entonces, si voy a trabajar 30, los primeros 10, si aporté poco y nada, poco, nada no, poco, porque los años los necesito, claro, no importa. Entonces, hay un incentivo a mejorar la declaración, la formalización y evitar la subdeclaración. Entonces, a nosotros nos parece que si se encara una reforma de la seguridad social, si se establece una regla fiscal por ley, si se va hacia un presupuesto de base cero, como nosotros planteamos, si se muestra la voluntad política de realmente ahorrar en materia de, o sea, bajar el gasto del Estado y la profesionalización de las empresas públicas y dejar pasar a tener tarifas realmente competitivas con unidades reguladoras fuertes que sean las que marquen las tarifas, el nivel de las tarifas, y eso va a llevar inmediatamente a que las empresas públicas tengan que ser eficientes y no puedan trasladar a precios todas sus ineficiencias como está sucediendo hoy. Entonces, todo ese conjunto de, además de la inserción internacional, ¿no? O sea, de realmente hacer una transformación de nuestra fuerza comercial y de la estrategia de inserción internacional del país. Tenemos muy pocos acuerdos comerciales, llegamos solamente a un 30% de nuestras exportaciones, son realizadas bajo el marco de un tratado de libre comercio, cuando en Chile, por ejemplo, están niveles casi del 90%. O sea, si se logra mejorar todo eso, eso contribuye a, o sea, eso, las calificadoras se van a completo. Quedar, las calificadoras, entendemos nosotros, compran ese proyecto y por lo tanto te dan tiempo para que el nivel de déficit fiscal sobre PBI vaya bajando para que la sostenibilidad de la deuda se logre la sostenibilidad de la deuda y deje de crecer el endeudamiento sobre el producto.
Ana Inés, muchísimas gracias por estos minutos y habernos visitado.
Bueno,
gracias,
por favor, gracias a ustedes.
Ana Inés Servino, asesora del candidato colorado Ernesto Talvi, pasaba por esta hora de cierre.